Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Entonces, ¿le habéis hecho el examen médico este después, cuando vuelve uno de vacaciones a Córcoles?
Sí.
Está en plena forma. Quiero decir que hoy está en la alineación titular. Ya sabes que no podemos prescindir de él. Está bien, seguro.
Sí, sí, tiene el alta competitiva.
¿Tiene el alta competitiva?
Sí.
Azúcar, niveles, glucosa...
Todo perfecto, sí.
Todo. Córcoles, ¿qué tal? Bienvenido, hombre.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué ha vuelto de vacaciones?
¡Mira, ahora!
¡Qué dos semanas!
A mí se me han hecho cortísimas, ¿eh?
Tengo a nosotros decir. Muy largas, Juan, como un día sin pan.
Eternas. Yo creo que estas ya te... Yo creo que sí, Parda, que estas son las únicas vacaciones que ya va a tener en todo el verano, ¿no?
Sí, sí.
Luego otra por ahí, así suelta.
Ya veremos. Bueno, sí que es cierto, Parda, que esto parece el despliegue de las fuerzas de seguridad ante la llegada de todos los mandatarios que vienen aquí a Madrid, a la capital del reino, con motivo de la cumbre de la OTAN, porque mira, tenemos en Barcelona a David Muñoz con todo lo que eso implica. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
En el observatorio de Rubí, Luismi Pérez, meteorólogo. Hola, Luismi.
Buenos días, gente.
Buenos días, gente. Por aquí ya el mencionado Córcoles y Ana Luna y Rubén Rodríguez y Borja González y Julia Molina con la prensa. Hola, Julia.
Hola, ¿qué tal?
Y Valderrama Cañas con la música.
Hola, buenos días.
Y Sergio Díez. Hoy tenemos ciclo también de cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos todo ya por aquí. Oye, pues... Y el presidente del gobierno, el presidente Sánchez. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Pues nada, muy bien, la verdad. Que, como decíamos, ha vuelto Córcoles de vacaciones y, por cierto, que... Dice que lleva toda la noche escuchando su rueda de prensa del
pues
sábado.
Como
le pilló de viaje y... ¿Cómo estuvo usted? Me ha dicho. Se gustó ahí en la rueda de prensa. Sábado a mediodía, casi 50 minutajos atendiendo ahí a los... Primero comparecencia, después atendiendo a los medios. Qué bien estuvo, presidente.
Bueno, la verdad es que sí, estuve bastante bien. No sé qué te habrá dicho el Córcoles ese, pero niego haber dicho Castilla León.
Hombre, hombre, que sí lo dice. Hombre, pero no sabe decirlo de otra manera. Que se le...
Que
se le
atoró. Que no, que no, 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 no. Lo que pasa es que hago una I, así como líquida, una Y.
Ya.
Y que es casi imperceptible para el oído humano. Pon la cabecera, ya verás cómo se nota, ya verás, atento.
El grabófono.
Este gobierno dialoga, acuerda con quien quiere acordar y sobre todo que tiene muy claro a quién sirve y para quién gobierna. Que este es un gobierno autónomo y un gobierno que sirve a quien sirve, en nuestros aciertos y con nuestros errores, pero siempre no olvidando para quién gobernamos. Y ya sabemos que eso molesta.
Pedro Aragonés, si tiene día, será mañana.
Hectáreas y hectáreas en Castilla León, en Castilla León, en Cataluña.
De ese paraje que es tan espectacular como peligroso, por lo menos para mí.
A ver, ¿te has traído música de A Vivir Que Son Dos Días para la cabecera?
Sí, sí, es que he vuelto de vacaciones con ganas de renovar la radio, revolucionar esto de la madrugada.
Sí, sí, cuando se viene de fuera,
vienes con un ánimo renovado.
Menos mal que no te hemos dado una corresponsalía.
Menos mal. Dale. Bueno, iba a decir que yo soy el que mejor vista tengo del equipo, pero la que tiene el mejor oído, Julia Molina, y yo creo que la Y no la dice.
No la dice, ¿verdad, Molina? No digas.
Me lo he puesto muy alto en la redacción.
¿Y?
Yo sola. ¿Y? Y no lo dice.
¿O sí, presidente?
Pero vamos a ver, que sí que la digo.
No, por cierto,
estoy un poco afónico en la rueda de prensa.
No, es
Castilla León. Castilla León.
Castilla León.
Lo digo rápido, pero sí, hay una Y. Ahí, está ahí, es como las ofertas del AVE, que casi nadie las nota, pero están ahí.
Pero están ahí.
Sí,
bueno, a ver, León. Juan, tú has estado escuchando esa comparecencia, como decíamos, sábado a mediodía. Creo que hay alguna otra cosa que, aparte de esto del Castilla y León o Castilla León, ¿hay alguna otra cosa que te ha llamado especialmente la atención?
Sí, en este tipo de conferencias está todo muy pensado, no se deja casi nada al azar. Si te parece, vamos a escuchar el inicio de esa rueda de prensa y la dejamos de fondo y de vez en cuando, si te parece, pues le vamos a Borja que la
bien,
suba.
Bien. Dale.
pero sí estaba clara cuál debía ser la respuesta ante cualquier contratiempo, y es proteger a las familias, a las empresas, a las industrias de nuestro país, empezando siempre por los más vulnerables y extendiéndolas también a la clase media y trabajadora de nuestro país.
Presidente, ¿algo que decir de momento?
No, lo que estaba diciendo, como este programa, que es para la clase media y que trabaja de noche.
Va, por cierto, Pedro Sánchez hoy tiene una reunión con otro Pedro Aragonés.
¿Cómo esto? Pedro Aragonés.
Pedro Aragonés, sí.
No la líes.
Esto es de Hora 25 anoche con Javier Liébana y Roberto Torija.
Llegó el acercamiento con el Gobierno para retomar el diálogo. Un diálogo que hasta el momento no tiene fecha, pero el encuentro entre Pedro Sánchez y Pedro Aragonés. ¿Eh? Pedro Aragonés sí tiene día. Será mañana en unos premios organizados por la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas.
Hiper Aragonés.
Madre mía, como se entrenan en la Copa de Unes Radio que decimos Pedro Aragonés aquí, no sé qué van a decir, Petrus, o lo llaman en latín, a lo mejor, o en griego.
Y al final acabamos diciendo generalidad y esas cosas de que gente mala.
Borja, venga, ponme otro poquito de al presidente Pedro Sánchez. Sí, lo vamos a ir intercalando. En ese falso directo que tenemos, a ver por dónde va.
5.500 millones de euros en gasto para proteger a familias, para proteger a la clase media trabajadora y para amortiguar el impacto de la inflación en sectores específicos.
Sí, que ya le vamos pillando, otra vez lo ha dicho. Sí.
Igual es como esa gente que dice todo el rato o sea, en plan de, que es una muletilla que se usa mucho, ¿no?
Pues en plan de, o sea, como aquel como el que dice, ¿no? En plan de. Rollo así.
Por cierto, este fin de semana hemos tenido campeonatos de España de atletismo y tengo un nuevo ídolo, es el murciano Mariano García, que fue bronce en 800 metros. Atentos a su respuesta a la entrevista al acabar la carrera.
¿Cómo estás?
De pie ahora mismo. Ah, bien, prácticamente estoy bien, pero bien. Aparte, ya hace mucho calor, antes de calentar tempranico y tal, pero bueno.
Tempranico.
Estamos carburando.
Qué vaciló el murcianico.
De pie ahora mismo, atleta y troll a partes iguales.
Bueno, Borja, vamos a hacer una cosa. Ahora, déjame que tenemos la misma suerte. A voleo, sube la rueda de prensa del presidente a ver por dónde va.
La protección de las familias, de las empresas españolas y de la industria española. Comenzando siempre por las familias de la clase media trabajadora de nuestro país.
Clase media y trabajadora de nuestro país.
Vamos a ver, ¿qué problema hay?
No, ninguno.
¿Vosotros en la radio dais todo el rato la hora? Sí. Y no pasa nada, no nadie pasa, dice
eso
nada.
También es verdad. Igual es un truco para no quedarse en blanco nunca. Tener ese recurso de la clase media y trabajadora ahí de fondo y lo va diciendo.
Castilla y León. Castilla y La Mancha. ¿Ves?
Por favor, no intente arreglarlo, presidente. Castilla y La Mancha, que tengo en la camisa, por ejemplo.
Por ejemplo, hablando de lo de quedarse en blanco, a Matías Prats le pasó que estaba hablando de unas lagunas de agua tóxica y muy bonitas que hay en Galicia y se atrapó un pelín.
Entre los temas que nos descubrirán esta tarde en Mundo Brasero está el de las aguas tóxicas del Monte Neme. Son lagunas de aguas turquesas que recuerdan al Caribe. Están en el interior de Galicia y numerosos influencers han popularizado esas...
Pepino.
Ese ambiente. Cuelgan fotos de ese paraje que es tan espectacular como peligroso.
¡Buenas!
Por lo menos para mí.
Por lo menos para mí, ¿no? Cada vez que tiene que hablar de él. Espera, Roberto, que en la rueda esta de Pedro Sánchez, la rueda de prensa, que tenemos en paralelo rulando por ahí, acaba de empezar el turno de preguntas, así que...
Si esto es correcto y si hay algún elemento más de detalle de este gramamen.
Y este es un Real Decreto Ley que trata de dar una respuesta a todas las realidades que estamos sufriendo la clase media trabajadora. Y lo queremos hacer además con un reparto justo de las cargas y, en segundo lugar, medidas específicas, por ejemplo, para la clase media trabajadora.
¿Dos veces, presidente, en la misma frase, en la misma respuesta?
Bueno, yo tampoco creo que lo haya dicho tantas veces.
Hombre, que no.
La va a desgastar de tanto mencionarla. La inflación también se está notando en la parroquia de Valdepeñas, donde el padre Emilio ya no sabe qué hacer para que le echen unos cuartos ahí en el cepillo. Solo le falta poner la factura de luz en cada banco de la iglesia. Ayer procedió a explicar los gastos de las últimas festividades.
La octava es una de las fiestas que más cara le sale a la parroquia, porque veis las flores, la cera, la banda de música, el 40 horas encendidas las luces de la parroquia, el tenerlo abierto, el tenerlo climatizado. Es una celebración que sale bastante cara. Entonces, si queréis colaborar, la colecta de hoy es para eso, para los gastos de las 40 horas y de la octava.
40 horas con las luces encendidas, espero que sean LED, porque menudo sablazo les van a meter en la parroquia, ¿eh?
Bueno, un sablazo que no sé si sabéis quién lo está sufriendo.
Ni idea.
Sí, me refiero a la clase media,
trabajadora de este país. Madre mía, qué tortura, Borja. Sube otro poco la rueda de prensa, a ver si tuviéramos suerte.
Errores, pero siempre no olvidando para quién gobernamos. Y para quién gobernamos es para la clase media trabajadora de este país.
Toma.
Y ya sabemos que eso molesta a determinados poderes económicos.
Sí, 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 sí.
¿Qué, Yoli? ¿Cómo viste mi comparecencia? ¿Te gustó lo que dije de la clase media trabajadora?
Que gobernamos para la clase media trabajadora.
Exacto. No sé si quedó bien claro. A lo mejor debería haberlo repetido un par de veces más. Porque es una gran verdad, ¿eh? Somos el gobierno de la clase media trabajadora.
¿Y de la clase baja?
¿Qué pasa?
¿Que quién es el gobierno de la clase baja? Nosotros somos el gobierno de la clase media trabajadora. El PP es el partido de la clase alta. ¿Y quién se ocupa de la clase baja?
Nosotros también. La clase baja entra dentro de la clase media trabajadora, ¿no? Media baja. A ver, en este país tenemos los ricos y los que no son ricos. Pues nosotros vamos con los segundos.
¿Y quiénes son los segundos? ¡Te olvidaste de decirlo!
¡Ay! ¡Alguien me da un calambrazo!
Fui yo con mi mando a distancia. Estás sentado en una silla electrificada.
¿Y me das un calambrazo por no decir clase media trabajadora?
Eso es. Y así no hay ningún problema. Siempre hay un buen momento para colarlo. Venga, vamos a probar. Pedro, pareces agobiado.
Esto... agobiado como la clase media trabajadora, que tiene que luchar mucho para llegar a fin de mes. Pero con mi paquete de medidas excepcionales, le será más sencillo.
Muy bien, veo que lo has pillado. ¿Quieres un cafeciño?
Por supuesto, falta me hace.
¿Cómo a quién?
Como a la clase media trabajadora, que madruga cada vez más para obtener un salario medianamente digno.
¡Bravo! ¡Impresionante!
¿Quién, yo o la clase media trabajadora?
Vale, vale, ya puedes dejarlo, ¿eh?
Nunca dejaré a la clase media trabajadora.
¡Que pares ya!
¡Ay! ¡Vaya charrascazo!
De parte de la clase media trabajadora. Hombre ya pesado.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauces, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz.
A ver si se va a creer, Francino, que con Benjamín Prado es el único que pone poesía aquí en la radio. Que vaya, nosotros al poeta de España. Ahí está el Julio Iglesias.
Siempre hay por quien sufrir y a quien amar.
Lo ha dicho Ayuso.
Final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Bueno, igual. Algunas cosas han cambiado desde que compusiera Julio Iglesias esta canción. Cuéntanos la historia, Valderrama.
Pues su vida cambió, por ejemplo, porque el 22 de septiembre de 1962 fue ese día que efectivamente le cambió la vida a Julio Iglesias. Tuvo un accidente que truncó su carrera como futbolista, pero que acabó regalándole otra.
Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué.
Durante los dos años que estuvo en rehabilitación, prácticamente no podía moverse. Y para que no se tirara de los pelos del aburrimiento y la desesperación, pues le regalaron una guitarra. Y menos mal que se la regalaron, porque durante ese tiempo compuso esta canción, compuso La vida sigue igual, que es con la que ganaría el Festival de la Canción de Benidorm en el 68.
Bueno, ganaron las Tanchugueiras tampoco en el 68.
No, gracias a Dios. Y que conseguiría convertirle en una estrella.
Final. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán.
¿Ha habido un matiz de opinión ahí? De...
Sí, no, yo recordaba que había ganado alguien de sangre gallega. Y entonces ahí...
Yo voy a verlas el viernes.
Y había sido Julio Iglesias. Bueno, pues allá tú.
Allá tú, suerte.
Oye, si te gustan los deportes de riesgo... No.
Bueno, Julia no oye muy bien, entonces...
Vale. Amigos que son de verdad.
Bueno, entonces, que ganó el devenidor del 68 Julio Iglesias, ¿no?
Sí, pero podía no haber sido así, porque Julio Iglesias en un principio presentó la maqueta de este tema en una discográfica, pero con la intención de que otra persona la cantara. Y la discográfica le dijo que nanay, que esta canción tenía que cantarla él.
Porque ya, siempre hay por quien sufrir y a quien amar.
Como hemos encontrado la versión mañoña, de todas formas, ¿eh?
Preciosa.
Pero vamos, pero...
Esta canción tiene un tempo altísimo.
No, las tanchugueras se lo animan un poquito.
No, las tanchugueras no animan nada. Al final me van a pegar.
5 y 20, el lunes 27 de junio, en el nordeste del país, fuertes van a caer las tormentas, sobre todo esta tarde. En general, no va a hacer un calor muy intenso. La noche va a ser incluso bien fresca. Luis Mi Pérez.
Pues sí, de hecho ya empieza bastante fresca ahora mismo en casi todo el interior del país y también en el norte. Hay muchas localidades de Galicia, de Asturias, de Castilla y León.
¡Hala!
Que ahora mismo
no,
están
Castilla
por debajo
León,
de los
Castilla y León.
10 grados.
Es que Luis Miro sabe decirlo rápido.
¿Qué decirlo rápido?
No, Castilla y León.
Castilla y León. Pues esa temperatura bastante fresca, por ejemplo, en otras localidades, 14 grados en Pamplona, 16 en Huelva, 18 en el centro de Madrid o 20 grados ahora mismo en Murcia. Y esta tarde un calor discreto, como mucho 30, 32, 33 grados a lo sumo en el Guadalquivir, en el Júcar y en el Segura. Atención con las tormentas, ya las tenemos ahora mismo en Aragón y ya durante este mediodía y tarde van a afectar a muchas zonas de Castilla-La Mancha,
¡uy!,
también de la Comunidad Valenciana, de Cataluña.
Lo ha dicho
y otra
mal,
vez
lo ha dicho mal. Castilla y La Mancha.
No, ha dicho Castilla-La Mancha, presidente, bien.
Castilla-La Mancha, pues cuidado con esas tamborradas que tendremos y además van a venir acompañadas de viento, en muchos casos esas tormentas. En Canarias va a ser un día bastante nublado también, especialmente al norte del archipiélago, porque va a soplar bastante alisio.
Vale. Estos días está pasando algo en el cielo, lo digo porque aquí en Madrid, incluida la contaminación lumínica, sí que observamos... No sé, es como más luminoso, hay más estrellas, más brillantes que de costumbre. ¿Qué pasa, Luismi?
Pues estamos teniendo estos días, de hecho, antes de ayer se dio el máximo, pero hoy todavía se puede ver. Si miráis hacia el este o hacia el sudeste, por tanto, aproximadamente donde se va a ir haciendo de día, dentro de muy poco rato, veréis una conjunción planetaria. Conjunciones planetarias se van dando siempre, básicamente porque todos los planetas del sistema solar van orbitando alrededor del Sol, como hacemos nosotros. En cualquier caso, hay una conjunción de 6 planetas, se han llegado a ver hasta 6. ¿Qué es eso de la conjunción? Pues es que se ven en el mismo plano y parece que se estén acercando unos a los otros y se hace una línea de planetas, en este caso una línea de luces, que son bastante llamativas, porque por ejemplo estamos hablando de planetas como Mercurio, Júpiter, Saturno, Marte, Venus. O estos días atrás también se ha colado la Luna por ahí. La Luna, lo que pasa es que está en una fase ya menguante y por tanto se ha ido viendo pequeñita. Pero estamos teniendo una de las conjunciones más bonitas desde el punto de vista astronómico y más llamativas de los últimos 20 años. Tened en cuenta que esos 6 planetas que se han llegado a alinear, hoy son 5, Mercurio, Júpiter, Saturno, Marte y Venus, pues tardará unos 18 años en volverse a ver. Por tanto, si os gusta la astronomía y ver estrellas en el cielo o ver luces en el cielo que sean de origen natural, esto está claro, pues estos son vuestros días. Hoy y mañana todavía, mañana por la mañana todavía se verán.
Sí, sí, no se veía desde hace 20 años, más o menos me salen las cuentas. A ti también, imagino, ¿no? Barceló, ¿qué tal? Ángel, buen día, buenos días.
¿Qué tal? Me ha gustado la matización de si quieres ver luces en el cielo, naturales.
Naturales, naturales.
Ahí, ahí, ahí.
No sé por quién lo decía.
No, es importante la matización, ¿eh?
Porque una conjunción planetaria, esta no se veía desde que Obama en Estados Unidos y Zapatero aquí.
Exacto, lo mismo.
Más o menos, como dijo la clásica. ¿Qué tal? Qué dichosos los ojos, que hace una semana, ¿no?
Sí, me fui.
Nos veíamos.
Me fui y no encontraba el camino de vuelta.
Ya. Sí. Desde las elecciones andaluzas, que parece que haya pasado un siglo ahora.
Bueno, primero pasé por Valencia.
También.
Primero estuvimos en Valencia, elecciones andaluzas.
Estás un poco Willy Fogg, ¿eh,
sí,
Barceló?
Me fui y dije, voy a tardar en volver.
Más que el baúl de la Piqué.
Exacto.
Que
y esta semana también te fallaré un par de días.
Vale, tú misma, tú eres la jefa. O sea, tú
pero por tu trabajo, ¿eh?
Ya lo
pasa
sé,
que no voy a estar,
lo sé.
No
pero este año nos castigas sin tu presencia.
Ya
y esto es terrorífico.
Pero tampoco sirve de mucho que yo esté, porque se acaba de dar cuenta, Roberto, que me ha cortado el pelo.
Y
algo
te lo cortaste
que
antes.
Sí. Él ya me había visto con este pelo.
Sí, doy fe.
¿Vale?
Pero no lo había celebrado hasta ahora.
Vale, no porque no te habías fijado.
No, sí.
No te habías fijado.
Nos abres camino, ¿eh? Porque estamos intentando convencer a Roberto de que hagamos el programa por distintas zonas de España, especialmente que tengan playa.
Eso es maravilloso.
Y con luces naturales.
Y nos abres camino.
Oye, la gente de las emisoras está encantada cuando vamos.
Pero si yo me ofrezco.
Sí.
Lo único que no sé si la gente de las emisoras
les gustará
valora la opción de que de 4 a 6 de la mañana podamos convocar a alguien, sea donde sea.
Esté abierto.
Yo creo que sí, que podríamos conseguirlo. Yo llevo insistiendo desde septiembre.
Hay que descentralizar.
¿Verdad?
Hay que descentralizar. Este es el lema.
Por una parte hay que descentralizar, por otra parte hay que centrarnos. A partir de las 6
actualidad, que es además esta semana llega muy llenita. O sea, el miércoles voy a, por eso no voy a estar, porque tengo que ir a la cumbre de la OTAN a entrevistar a Pedro Sánchez. ¿Verdad? Y como tengo que pasar tantos controles y tantos filtros, creo que voy a dormir ahí el martes ya, por
oye,
si acaso.
Estuviste pendiente, que ha diseccionado muy bien Córcoles en el grabófono hace un momento, de la comparecencia a rueda de prensa posterior del
sábado
mediodía.
No he visto la disección, no he escuchado la disección.
No has escuchado la disección. Repitió hasta la saciedad y... Átate los machos, porque es la cantinela, está claro que es el lema a partir de ahora para bombardear, que es el gobierno de la clase media trabajadora de este país. Vale. Lo dijo más de 8 veces, no, ¿verdad, Córcoles? Hasta 2 veces en una misma respuesta.
Pero no es el gobierno de los que intentan cruzar la valla de Melilla.
No, no es el gobierno, que sepas, de la clase media y trabajadora de este país y que lucha en contra de los poderosos. Vale. Está a un tris de decir que el IBEX 35 está en contra de este gobierno. No, está a una orilla solo.
Salud y República. Sí. Pues al margen de toda la actualidad, en los mitos de Pepe Rubio, uno de esos mitos que él se inventa y que luego la gente le da la razón la mayoría de las veces, aquella gente que cuando se echa novia, tiene pareja, descuida a los amigos.
Sí, es una realidad.
Yo también pienso que es una realidad.
Se lo tuve que recordar a una persona. A dije, no desaparezcas.
Yo soy más madre que tú y digo, ya volverás otra vez. Ya volverás otra vez.
Qué interesante.
¿Cómo es esto de quien se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado o algo así?
No sabía eso. Pero bueno, ya volverá. Bueno, pues ese es el mito a desmontar de Pepe Rubio. Y con Bob Pop, que también está Bob Boy, la lista es motivos para celebrar el orgullo.
Perfecto. Venga, os escuchamos todos, hasta ahora. Exacto. Luis Mía, hasta mañana. Buen día. Hasta luego.
Buen día, hasta mañana.
Sergio, que tenemos hoy ciclo también, ¿no?
Sí, que lo tenemos.
A ver, ya sabéis todos a estas alturas que el pasado viernes se estrenó Elvis, la película biográfica. Estuvimos hablando aquí mucho de esa película biográfica sobre el cantante, dirigida por Baz Luhrmann. Y Sergio hoy ha preparado un ciclo con las mejores apariciones de Elvis Presley en el cine. Sí. Por dos vías. Una, podría ser películas protagonizadas por él. Uh-huh. Otras ocasiones donde haya otro actor que interprete al personaje, su personaje sea Elvis Presley, pero que aparezca en una película.
Claro, aclaramos desde ya, Roberto, que no hace falta haber visto estas películas para ver la de Baz Luhrmann, que te dejan entrar en la sala igualmente si vas con tu entrada, ¿no? Pero bueno, es la típico ciclo que os va a hacer quedar de expertos después cuando vayáis a comentar la película, o permitirá haceros los guays cuando vayáis a tomar algo, yo creo.
Vale. Sí, vamos, la gente se va a hacer súper guay con esta película.
Está tomando nota, ya verás.
Recomendaciones.
No te veo muy partidaria, entonces. No eras de sobremesa de sábado y cuando emitían un ciclo de verano tal, con todas las películas de Elvis, tú, parda.
Sí, con todas las de Elvis. Bueno, la verdad es que no. Nunca me ha llamado la atención.
Bueno, a ver, vamos a empezar por las protagonizadas por Elvis. ¿Qué deberíamos saber de ellas?
Pues que no son muy buenas, la verdad.
Ya empezamos.
Siempre se ha dicho...
Sí, pero tienen un aliciente
un encanto,
básico,
claro.
¿No?
Se ha dicho que Elvis no era muy buen actor, pero mira, traigo dos que se salvan por distintos motivos. Para empezar, porque superan el 5 de nota en Film Affinity y os aseguro que no había muchas más aprobadas de su filmografía.
Entonces, veo aquí la primera en tu lista, que es El rock de la cárcel, de 1957.
A un joven lo envían a la cárcel por matar accidentalmente a un hombre en una pelea de bar. Todo empieza cuando Elvis sale a defender a una mujer que acaba de ser amenazada por el que parece su marido.
Oye, muchacho, tienes ganas de que se te caigan los dientes, ¿verdad?
¡Qué miedo! Los que pegan a las mujeres siempre me dan miedo.
¿Por qué no te largas de aquí antes de que te despeine?
Ven, si ya le has dado bastante, déjale. Tendremos que llamar a un médico. Está mal herido.
No estaba mal herido, estaba muerto. Por eso el personaje de Elvis va a la cárcel y allí descubre que tiene un don para cantar. Cuando le conceden la libertad condicional, una mujer de clase alta le da una oportunidad en el mundo discográfico. El joven y la chica conectan y surge el amor, a pesar de que él, que es bastante bruto, choca con el mundo estirado en el que vive ella.
El doblaje que hemos escuchado, parda, sí que es para echarle de comer aparte.
Y los puñetazos, ¿eh?
No iba a decir nada. Los efectos de sonido ya vamos. Ya son la leche.
Sonaban más, he tenido que recortar alguno, ¿eh? También lo digo. La escena en la que Elvis interpreta el Jailhouse Rock contiene el número musical más famoso de la película, que por algo toma de ese tema su título. Tenéis El rock de la cárcel, dirigida por Richard Thorpe, en Filmin.
Pues ahí se va a quedar.
Está en Filmin, parda.
Sí, no, que ahí se va a quedar, ahí está bien.
Bueno, a ver, de la filmografía de Elvis solo hemos salvado... Ha salvado, Sergio, un título más para el ciclo de hoy, que sería...
El que tenemos es El barrio contra mí, de 1958. Sobre todo porque es de Michael Curtis, el director de Casablanca, y porque en ella sale Walter Matthau.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble,
o sea, eso quiere decir que hemos dejado Amor en Hawái.
Sí, fuera.
Chicas, chicas, chicas.
Vaya título, chicas, 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 fuera también del cine.
Vale, vale.
Nos quedamos con este porque, bueno, El barrio contra mí mola, el título mola, la historia tiene algo de gracia además. Va de un joven problemático que revoluciona con su música el barrio francés de Nueva Orleans y que, enamorado de una chica, otra vez una chica de por medio, decide mirar al futuro con esperanza y dejar atrás su oscuro pasado. Además, curiosidad, la película iba a ser protagonizada originalmente por James Dean, que iba a interpretar a un boxeador, pero después de la muerte de Dean, se decidió a hacer el proyecto con Elvis y adaptar el personaje para que fuera cantante.
Bueno, pues venga, dejemos ya al margen la filmografía de Elvis, que no sé yo, pero me parece que me da que hemos llegado a la conclusión de que no hay mucho más que rascar. Así que lo que sí que tenemos unas cuantas películas en las que sale el personaje de Elvis, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo,
para empezar, una muy conocida de la que hablamos la semana pasada, Forrest Gump, ni más ni menos. No sé si os acordaréis, pero al principio de la película, cuando Forrest Gump es todavía un niño, su madre se saca algo de dinero acogiendo a viajeros en su casa y dándoles de comer.
Te dije que no molestarás a este simpático joven.
Oh, no importa, señora. Le estaba tocando un par de cosas en la guitarra. Oye, chico, muévete de esa forma tan rara, como lo has hecho antes. Pero más lento.
Me gustaba aquella guitarra. Sonaba muy bien. Y empecé a seguir aquella música, moviendo las caderas.
La aparición de Elvis está muy conseguida, recrean su cara digitalmente y la sacan de fondo desenfocado, porque en primer plano aparece Forrest de niño, que es a quien tienen enfocado en la imagen, y da el pego completamente. Además, hacen la broma de que Elvis aprende sus famosos y rompedores movimientos de baile del pequeño Forrest Gump.
Esta sí que está entre las favoritas de la parda,
sí.
Así que...
Sí, ese momento es divertido.
Esta
sí.
Escena un está guiñito, muy, muy, muy conseguida, sí. La que se acaba de estrenar en cines no es la primera película, por cierto, que se ha hecho sobre esta figura, sobre la de Elvis. En el 79 ya se hizo un telefilm que recibió críticas bastante buenas, por cierto. He was a legend, an idol.
La dirigió John Carpenter, que acababa de tener muchísimo éxito con La noche de Halloween y estaba protagonizado por Kurt Russell, con una caracterización bastante conseguida.
Mejor que la de ahora, entonces.
No la he visto todavía, yo todavía no, bueno, me mojo, Roberto.
Hemos visto el tráiler y sí, hemos visto algún
avance. Desde luego, y Kurt Russell es un pedazo de actor. Yo, lo poquito que he visto esta película, tiene muy buena pinta. La premisa de este telefilm es un concierto en Las Vegas en el que Elvis reaparece ante el público y antes de su actuación, en un hotel de la ciudad, Elvis recuerda su juventud rebelde, su ascenso a la fama y su romance con Priscilla.
Y atención, esto... te va a hacer gracia, sí, porque mira, hay un capítulo de Las chicas de oro, la famosa serie de humor, sí, una serie de los 80,
estrenada,
sí, 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 1985, por cierto, está entera en Disney.
Sí, en Disney Plus, exacto,
sí, 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 sí. Bueno, pues hay un capítulo en el que se entrecruzan dos nombres. Atención a los dos nombres, son Elvis Presley y Quentin Tarantino.
Sí, era concretamente en el capítulo 6 de la cuarta temporada, La boda de Sophie, parte 1, se llamaba.
Confundí la lista del club de Elvis con la lista de invitados, así que la familia de Max habrá aparecido en el programa de Ed Sullivan.
A lo hecho pecho, empecemos de una vez.
Por esa equivocación, un montón de imitadores de Elvis aparecían de invitados en la boda y uno de los que luce tupé y pone muecas es el mismísimo Quentin Tarantino. Tarantino se estaba intentando abrir hueco como actor y de este modo, pues eso, tanto Tarantino como dos de sus actores fetiche habrían interpretado a Elvis. Uno de ellos es Kurt Russell y el otro sería Harvey Keitel en Graceland del 98.
A ver, el cine independiente también ha tratado en varias ocasiones el impacto de la figura de Elvis.
Y por ejemplo, esta le va a gustar a la parda. Mystery Train del 89, dirigida por Jim Jarmusch, está formada por tres historias que se ambientan todas en Memphis. Una de ellas está protagonizada por un par de turistas japoneses obsesionados con Elvis, que tienen el sueño de visitar Graceland, que es la casa en la que vivió el artista.
Elvis Presley. King.
La otra que traigo es argentina, se llama El último Elvis y ganó el premio a mejor película en la sección Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián. Es del 2012 y cuenta la historia de un cantante separado que vivió toda su vida como si fuera la reencarnación de Elvis Presley, pero está triste porque está a punto de cumplir la edad con la que murió el rey y no sabe qué hacer con su vida a partir de entonces. Un día tiene que hacerse cargo de su hija pequeña, llamada Lisa Mary, y empieza a aprender a ser padre mientras que su hija le acepta tal y como es.
¿Cómo va el coro?
Dejé de ir. Me aburrí.
te preocupes, Lisa. Ya vas a encontrar algo que te haga feliz.
Pero pronto tiene que decidir si quiere dedicarse a su familia o intentar seguir a Elvis hasta el final con todas las consecuencias. La película tiene un final bastante impactante, duro y bastante duro, la verdad, ambientado en la mismísima casa museo de Elvis. La tenéis en Filmin, al igual que la de Yarmouth, la de Mystery Train.
Las tienes las dos en Filmin.
No hay excusa.
Sí, hay excusa, sí, vamos, hay excusa, no me da la gana.
Oye, y esto es imposible. Bueno, no, imposible no. Es improbable, altamente improbable, pero imposible no. Porque antes en la redacción le he dicho a Sergio, sí, tú vas a estar... Apariciones de Elvis, yo qué sé, imagínate una película de terror donde aparezca...
Se lo toma en serio
y parece que hay una de terror de serie B bastante poco conocida donde también tenemos
a
Elvis.
Sí, se llama Bubba Ho-Tep, es del 2002 y está dirigida por Don Coscarelli, que ya tiene nombre de director de serie B. Parte de la premisa de que Elvis...
Se te has inventado...
Coscarelli.
Totalmente.
Hombre. Elvis no murió, sino que se hizo pasar por uno de sus imitadores y vive a día de hoy en una residencia en Texas.
Sí, no sería descartable, Iker. No. Hay teorías que lo hablan.
Hay muchas teorías al respecto.
Este es el biopic para Iker, este es el de verdad, ¿no? Bueno, un día una maligna entidad egipcia empieza a absorber las almas de los demás ancianos que viven en el centro y Elvis tiene que unir sus fuerzas con un hombre que dice ser el presidente Kennedy. All right, man, let's go. Aquí Elvis está interpretado por Bruce Campbell, el protagonista de las películas de la saga de Evil Dead, de Sam Raimi, y, como podéis imaginar, es una comedia de terror con bastante mala leche y humor absurdo.
Sí, ya imaginamos, ¿verdad, Parda? Es una comedia de terror, segurísimo.
Sí, comedia de terror, buenísima.
Descacharrante.
Y que no te pongas así, oye, que se haya reído un poco el cine de serie B sobre esta teoría, sobre
esto
esta
es
hipótesis.
Serio, ¿eh?
Ya
esto
lo
es
sé.
Muy serio.
Bueno, venga, vamos a las cosas serias, de verdad, 5:36, 4:36 en Canarias. España coge esta semana a los líderes de Estado y de Gobierno de los miembros de la OTAN y lo hace con una novedad. La hoja de ruta que se va a debatir contempla que Ceuta y Melilla entren por primera vez dentro del paraguas protector de la Alianza.
Esa cumbre que empieza mañana ocupa buena parte de las portadas de hoy. Una de las noticias más repetidas es que la OTAN va a debatir que Ceuta, Melilla y otros territorios estén incluidos en las zonas de defensa. Según explica El País, no se trata de una concesión a España, pese a que lo ha pedido, sino a un nuevo concepto estratégico motivado por la invasión rusa de Ucrania, por el que se quiere defender la soberanía e integridad territorial de todos los países miembros, porque hasta ahora existía una limitación, no se intervenía en zonas fuera de Europa, Norteamérica, la parte asiática de Turquía y las islas por encima del Trópico de Cáncer. Por eso Canarias estaba bajo el paraguas de la OTAN y Ceuta y Melilla no. ABC también menciona que la alianza se comprometerá a vigilar el flanco sur para proteger a los países miembros de las amenazas que pueden surgir en esa zona. Es justo lo contrario a lo que lleva hoy El Mundo. Este periódico se sale de la línea que siguen los demás y dice que Estados Unidos enfría la prioridad del flanco sur que reclama España. Cuentan en el artículo que el equipo de Biden está preocupado por Ucrania y que ese es ahora mismo lo único en lo que invertirán esfuerzos.
Pedro Sánchez cree que es muy importante que se hable del flanco sur, entre otras cosas por la presencia de Rusia en algunas zonas del Sahel. De eso habla hoy en la entrevista que le hacen en La Vanguardia.
Sí, dice que se deben tener en cuenta los riesgos que se pueden generar en África y que pueden provocar inestabilidad e inseguridad en Europa. Sobre la inversión militar, el presidente del gobierno cree que se debe abrir un debate en la izquierda para garantizar la seguridad. También mantiene que el objetivo es situar el presupuesto en defensa en el 2% del PIB y que la previsión es conseguirlo dentro de unos años.
Por si tuviéramos alguna duda, nada, comprobado, es un mantra. También menciona en esta entrevista a la clase media trabajadora de este país.
Sí, vuelve a repetir en La Vanguardia que las cargas deben repartirse de manera justa y que eso conlleva implicar a las eléctricas con el impuesto especial. Dice que su gobierno resulta incómodo porque no olvidan para quién gobiernan, para la clase media trabajadora y los más vulnerables. En la entrevista a Sánchez también le han preguntado por el salto a la valla de Melilla en el que han muerto al menos 23 migrantes subsaharianos. El presidente dice que lamenta esas pérdidas y responsabiliza a las mafias por lo ocurrido. Dice que son ellos quienes organizan ataques violentos y defiende la labor de la Guardia Civil, la policía y la gendarmería marroquí.
Sí, El País lleva hoy en su portada la fotografía de los operarios cavando las fosas para enterrar los cadáveres.
Según el testimonio de esos operarios, el entierro será hoy. El País recoge la denuncia de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos que recrimina que no se han hecho autopsias ni se ha identificado a los muertos. Ayer en varias ciudades de España se produjeron concentraciones pidiendo responsabilidades por las muertes. Marruecos habla de 23 fallecidos, aunque las ONG que trabajan en la zona elevan la cifra hasta 37. En El Mundo cuentan, citando a fuentes de las fuerzas de seguridad españolas, que Argelia lleva meses relajando los controles migratorios en sus 1.700 kilómetros de frontera con Marruecos y que eso ha desviado parte del tráfico que iba a Egipto, Libia o Túnez.
Otro de los temas que sigue coleando de este fin de semana es la decisión del Supremo de Estados Unidos de derogar la protección constitucional al aborto.
Ese fallo provocó que ayer se celebrase en Madrid una manifestación contra el aborto que se recoge en las portadas de ABC y La Razón. La delegación del gobierno cifra en 20.000 los asistentes a esta protesta. ABC habla de cientos de miles y La Razón de 100.000 personas. El País describe hoy la preocupación que ha surgido en Estados Unidos porque este fallo abre la puerta a que se produzcan cambios en las leyes que permiten el matrimonio gay o el uso del preservativo. Y es que todas esas cosas se permitieron amparadas en una enmienda constitucional que protegía el derecho a la intimidad y que fue ratificada en 1868, pero ahora la sentencia considera que ese razonamiento estaba atrozmente errado y pide la revisión del resto de decisiones que se han tomado con el mismo criterio.
El País publica hoy algunos datos sobre cómo se produjo el archivo de la causa contra el rey emérito. Según cuentan en el artículo, en el equipo de 7 fiscales que tomaron la decisión hubo divisiones.
Había dos asuntos a analizar: si la inviolabilidad del rey lo protegía también de sus actos privados y si se podía considerar que su regularización fiscal fue espontánea o motivada por el conocimiento de que lo estaban investigando. Los fiscales que dirigieron las investigaciones consiguieron convencer al resto de que había que archivar la causa. En El País, por cierto, hoy firma una tribuna la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que fue ministra de Justicia. Dice en ella que es consciente de que su nombramiento fue polémico y entiende que generase controversia, pero a lo largo del texto trata de explicar el sistema de contrapesos que impide que sus poderes sean absolutos.
Y terminamos con la constatación de que las leyes de las audiencias están cambiando y de qué manera. Terminamos con el que ha sido el evento del fin de semana, la retransmisión en el canal de Ibai de la velada del año de boxeo. Ha roto todos los récords de audiencia en Twitch.
3.300.000 personas han seguido la segunda edición de la velada de boxeo que organizó Ibai en su canal el sábado.
La iniciativa llevando la mascarola, ¿verdad?
Están midiendo las
el streamer ha conseguido más audiencia de lo que consiguen los programas más vistos de la tele. El Minuto de Oro del viernes, por ejemplo, congregó a 2.700.000 personas viendo Pasapalabra. El Festival de Música de Sálvame, que seguimos con mucho interés en el Grabófono la semana pasada.
Más en nuestras casas.
Sí. Pues no llegó al 1.5 millones de espectadores. Bueno, Ibai juntó a más de 3 millones, que es el récord absoluto de la plataforma. Antes lo ostentaba otro streamer, The Gref, que el sábado estaba también en la velada.
No me lo creo. ¡Se ha superado!
Eso nos ha dicho esta realización.
Enhorabuena.
Gref, tú estabas solo en tu habitación. Aquí sí. Ha venido hasta un Bad Bunny que pensaba que era Bad Bunny. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno, así fue el traspaso de poderes a Ibai, el que ya es el streamer más visto de todo Twitch.
Muy buenas, Ibai. ¿Qué tal? ¿Querías verme?
¿Qué pasa, Jerry? ¿Cómo va todo, tío?
Pues bien, quemando las discotecas, recuperándome de mi ruptura. Oye, enhorabuena por la velada del año 2. He visto que lo has petado en audiencia, ¿eh?
¡Buah! ¡Espectacular! Más de 3 millones de espectadores, de locos. Y precisamente tengo en mente un proyecto muy chulo, tío. Por eso te he llamado.
No me lo digas. El concurso de comer hamburguesas por la nariz. Ya te dije que eso era muy peligroso.
¿Qué coño? Voy a montar un canal de televisión. Ibai TV. ¿Quieres entrar en el proyecto?
No sé, últimamente tengo muchas cosas que hacer. Sin ir más lejos, he quedado esta noche con Ricky Puig para ir a la biblioteca.
¿Tú a la biblioteca?
Sí, es un pub de moda en Barcelona. El reservado cuesta 5.000 euros, calderilla.
Bueno, no te disperses. ¿Te gustaría ser mi socio o no?
Vale, pero ¿qué contenido ofrecerás? ¿Más galas de boxeo y otros deportes que están un poco de capa caída?
Pues sí, entre otras cosas. Por ejemplo, voy a volver a poner de moda el bombero torero de locos.
Ostras, pero si eso es de la época de mis padres, es un poco casposo. ¿No?
Tranquilo, hombre, ya lo actualizaremos. De locos. Después ya tengo listo el Grand Prix con mi amigo Ramonchu y estoy en conversaciones con Anita Obregón para rescatar ¿Qué apostamos? De locos, patrocinado por 5 casas de apuestas.
Joder, qué antiguo todo. Solo falta que me digas que vas a repescar a los toros.
¿Cómo lo sabes? ¿Lo tenía en mente?
Ni de coña, por ahí sí que no paso, ¿eh? Los toros no son cultura, son un icono de la España rancia mesetaria que...
Podemos sacar 4 palos.
Que oye, al final es una tradición que hay que respetar, ¿no?
Buenos días, Ibai.
Ibai. Ibai es un portal de compraventa de internet.
Lo que sea. Oye, que me he enterado que vas a sacar un canal de TV y quiero ofrecerte un producto revolucionario.
Espera a ver si acierto, presidente Cerezo. Un par de películas de Paco Martínez Soria.
Bueno, eso también. Pero en realidad me refería a la última serie que he producido. Se llama Gambito de Cholo y narra las aventuras de un carismático jugador de ajedrez, Diego Pablo Simeone. Basada en hechos reales, oiga, ¿eh?
Pero si el Cholo ha quedado en evidencia delante de todo el planeta con la foto que ha subido, ¿no tiene ni papa de ajedrez?
Lo sé, y la serie va de eso, de cómo va aprendiendo a jugar partida a partida. ¿Hay trato o qué?
Bueno, peor sonaba lo del Mundial de Globos y lo petó. ¡De locos!
Si amanece, nos vamos.
Bueno, a ver, hagamos justicia, Cholo, que en realidad lo que has venido a demostrar después de tanto hater que sí. se lanzó a degüello contra tu foto es que tú estás un escalón por encima y estás en un nivel muy sofisticado del pierde gana jugando al ajedrez, ya con otras normas, otro nivel, ya digo, mucho más complicado incluso, ¿verdad?
No, pero obvio, es que partida a partida.
Claro.
Yo juego otra cosa, eso muy es. Diferente.
¿Qué más da que la casilla de la derecha eso sea de negra o de la casa?
Es otra regla, es un ajedrez 2.0.
Tenis, deportes, el tercer gran slam de la temporada empieza hoy en Londres. Wimbledon recibe este lunes a dos de los favoritos, a Djokovic y a Alcaraz.
El serbio se enfrenta en primera ronda al surcoreano Sun Bu a partir de las 2:30 y Alcaraz jugará contra el alemán Struff a partir de las 3:15. El murciano compite por segunda vez en el torneo de hierba, llega como número 5 de la clasificación ATP y sin molestias en el codo.
I'm trying to copy some things from the best ones. I always watch videos, Federer, Djokovic, Rafa, Move, Andy as well.
Ayer confesó que intenta copiar algunas de las cosas de los mejores, que siempre se ve vídeos de Federer, de Djokovic, de Nadal o Murray para intentar mejorar. También reconoció que no piensa en las expectativas que tiene la gente de él, que no le decepciona perder porque juega para él y para los suyos. Alcaraz no es el único español que juega hoy, también están en esta primera ronda Verdasco, Ramos Vinolas, Fokina, Andújar, Carreño y Taberner.
Y mañana ya Nadal, estás bien, ¿no? Estás
bueno,
fuerte,
sí,
con ganas.
Estoy bien, ya no me duele el pie. Ya bien. Estoy bien. No sé por qué no me hices tratamiento antes.
Ya, sí,
ya empezamos.
Bueno, mentalmente bien también. Hombre,
muy
si
bien,
no le duele el
bien.
Pie, pues eso ni a Lima, ¿verdad?
Claro,
y tal, tal,
claro, porque lo mental y lo físico.
Sí, lo mental. Me estás vacilando.
No, Julia Molina ya ha entrado también en esta espiral, ¿verdad? De la que llevamos años y no vamos a salir tampoco esta madrugada. O sea, gran premio de MotoGP que ha dejado como gran protagonista a un español, Aleix Espargaró, que ha brillado pese a acabar cuarto en Países Bajos.
Sí, tuvo que salir de pista en la primera caída de Fabio Quartararo, el líder del Mundial, volvió a la pista 15º y acabó, como dices, cuarto. Una remontada épica. Recorta así puntos con el líder y revive la ilusión de llevarse el Mundial. Anoche estuvo en carrusel.
Era consciente que estaba fuera, por eso había un momento que estaba el 14 y he pensado, tienes que ir a tope. Si te caes, te caes. Pero hoy es una buena bola de partido. Creo que yo podía ganar y Fabio hacer segundo y le sacaba 5 puntos. No he ganado, le he sacado 15, así que, bueno, no es lo que quería, pero ni que tan mal.
¿Eso por qué? Porque iba bien, Espargaró y fue
claro.
bien de cabeza.
Mentalmente,
y claro. Físicamente.
Y luego físicamente
claro.
pues va como un pepino.
Redunda.
El italiano Bagnaia ganó la carrera, su compatriota Bezzecchi quedó segundo y el español Maverick Viñales consiguió su primer podio al quedar tercero. Como Quartararo tuvo que abandonar la carrera, se va de vacaciones siendo el líder mundial, pero ojo porque Espargaró está a solo 21 puntos.
Eso es lo que estábamos comentando aquí hace un ratito. Bueno, y del fútbol, anoche supimos gracias a Carrusel que el Barça le ha pedido a los futuros fichajes que esperen un poquito, que tampoco se impaciente, que el club primero tiene que poner en orden las cuentas.
No sé qué vienen esas risitas, ¿eh?
No eran mías.
Según contó ayer...
Yo hablando no me puedo reír a la vez.
Vale. Según contó ayer en Las Canallas, Iker Rodríguez, el Barça quiere que sus posibles fichajes esperen unas semanas hasta que consigan resolver el problema económico que tienen ahora mismo. Están esperando a llenar Raúcha.
Que es de narices. Exacto.
Están como Tom Hanks en la terminal, ahí en tierra de nadie, esperando.
Los tres nombres que tienen en mente son Lewandowski, Bernardo Silva y Koundé.
Lewandowski y Bernardo Silva sí están dispuestos a esperar a que el club ordene la situación económica. Con Koundé hay más dudas. Creen que es más difícil que aguante a que el Barça pueda formalizar una oferta. De momento, Barça y Sevilla no han iniciado conversaciones formales por el fichaje,
pero
y sí lo ha hecho el Chelsea.
Ya estamos.
Bueno, el reto que tiene el Barça por delante es el de formalizar algunos traspasos y convencer a otros jugadores con una masa salarial alta y que no entran en los planes de Xavi para que se vayan del club y liberen algo de dinero. Entre las dudas de cara a la siguiente temporada está
Dembélé.
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 Ay, hacía mucho que no lo decíamos.
Bueno, hoy parece que nos estamos poniendo al día.
Claro. Ya vivimos su drama en el mercado de invierno. Ahí dijimos muchísimas veces Dembélé.
Dembélé.
No llegó a un acuerdo de renovación entonces. Bueno, pues ahora está en una situación parecida. La renovación sigue en el aire porque el jugador no quiere rebajarse el sueldo.
¿Quién no quiere rebajarse el sueldo?
¡Dembélé!
Ayer, además, sí que contó una curiosidad sobre la relación entre Xavi y el delantero francés.
Dembélé es el jugador al que Xavi más vídeos ha enseñado desde que es entrenador del Barça. Vídeos de sus jugadas para corregirle. Es el que peor sale en los vídeos. De cada 100 jugadas, 90 las hace mal. Lo que pasa es que las 10 que hace bien, o hacía bien, eran ocasión de gol.
Bueno, Dembélé.
¡Dembélé!
Te voy a enseñar por décima vez mis vídeos de cuando era jugador, para que veas todo lo que hay que hacer bien, y luego pondremos los tuyos para que veas todo lo que haces mal.
¿Y no podemos poner el Twitch de Ibai o el Fortnite?
Venga, si te portas bien, luego te dejo jugar media horita al Fortnite, ¿ok?
¡Está genero!
¿Se puede?
Hombre, Presi, adelante.
Gracias, de alguna manera. Estoy tremendo, estoy crocante, soy el oro del Perú, llámame tiramisú.
¿Qué cantas, Presi?
Nada, nada. Oye, Usman.
¡Dembélé!
Vengo a darte el 27º ultimátum. O renuevas con nosotros o retiramos la oferta de alguna manera.
Vale, vale, yo me lo pienso. Luego te digo algo.
Ah, vale, vale, vale. Adiós, entonces.
Venga, a ver si puedo ponerte mi vídeo. Ya verás lo que es jugar al fútbol con cabeza y no como un pollo sin cabeza.
¿Eso va por mí?
Sí. Atento. Observa cómo me giro, cómo levanto la cabeza y busco al compañero en superioridad.
Un momento. ¿Has puesto el vídeo en cámara lenta?
No, está a velocidad normal.
¿Seguro? Es que va muy despacio.
Oye, el fútbol no es solo correr, tío. Listo.
Hola otra vez. Usman.
¡Dembélé!
¿Te has pensado ya lo del ultimátum?
No, todavía no.
Ah, vale. Vuelvo en un rato.
¿Por dónde íbamos? Ah, sí, que en el fútbol el balón es tu amigo. Hay que mimarlo, acariciarlo.
¿Como si fuera mando de la play?
Exacto, tienes que mejorar en el terreno táctico. Va, es fundamental que...
Estoy tremendo, estoy crocante. Oye, ¿cómo vamos? ¿Sabemos ya algo, amigo Usman?
¡Dembélé! ¡Sí! ¡Me quiero!
¡Oye, qué bien, tú!
Si sube la oferta a 15 kilos.
¿Otra vez con eso? ¡Que no tenemos tanto dinero!
¡Pero entonces no renuevo!
Menos mal que solo quedan 4 días para que se acabe el contrato. Porque ya no soporto más gags de la renovación de Dembélé.
¡Ni yo tampoco! ¡Dembélé!
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Ah, pues yo creo que sí, ¿eh? Que... perfectamente podríamos digerir 6 o 7 gags más sobre la renovación o no de Dembélé, ¿no?
Para decir, ¿Se puede alargar un poquito más ahora? Julio pues tiene recorrido, yo creo.
Hombre, a ver, el segundo tramo del grabófono que comienza con un lapsus que podría haber ido a mayores.
Sí,
podría
sí,
haber sido peor.
Ayer en La Roca, el programa de La Sexta, Nuria Roca saludó así a un viejo conocido del grabófono, al analista en inteligencia Fernando Cocho.
Vamos a hablar con Francisco Cocho, analista en inteligencia. Muy buenas tardes, Francisco.
Francisco.
Hola, Julia, soy Fernando.
Ay, Fernando, perdona. Fernando, disculpa.
Este
es mi sino,
Francisco Cacho.
Ay, perdóname.
Fernando,
que podría haber sido peor porque es bastante más problemático equivocarse en el cocho.
Claro.
¿No? Llamarlo sí. De otra manera.
Cacho, como el atleta. Sí.
Eso es. De todas maneras, a priori, preguntarle si seguro que se llama Fernando a un analista en inteligencia parece una cuestión poco exigente, a priori, ¿eh?
Es verdad que no parece que sea una pregunta muy concienzuda, rebuscada.
No. Y sobre todo porque a Fernando Cocho lo empezamos a conocer aquí con el estallido de la guerra en Ucrania. No todas las preguntas que le han hecho a Fernando Cocho en su carrera televisiva han sido tan fáciles. En febrero de este año, en 4 al día, Joaquín Prat sí que le hizo una buena batería de preguntas técnicas, en profundidad.
Ahora que lo dices, lo estabas diciendo, estaba yo haciendo memoria, creo que me quiere sonar, sí. ¿Las vas a poner?
Sí, es que es de mis cosas favoritas, de las cosas de este año, de mis favoritas. Atentos a estas preguntas sobre Putin y el veneno Novichok. Ojo, ¿eh?
¿Está muerto y es un doble?
Vamos a ver, por lo que yo he visto y he analizado las imágenes...
¿Podría tratarse de un viajero en el tiempo?
¿Qué? No, Joaquín, cuidado. Porque si fuera un viajero en el tiempo, conocería, por tanto, el futuro de los conflictos y los prevería de una manera mucho más eficiente lo que está haciendo, ¿no?
Y este Novichok sabe y huele a mazapán. Que me perdonen en Toledo, donde son los reyes del mazapán.
Sí.
Yo no voy a dejar de consumir mazapán. Pero, ¿es verdad esto? ¿Que sabe y huele a mazapán? Yo digo, son teorías que circulan. No piensen que yo soy imbécil. Sí. Que a veces también.
A veces. Mira, esto...
Es un tramo, la verdad.
Lo del veneno sabor mazapán, línea de sabor en mazapán del veneno.
El veneno Novichok.
Esto lo había borrado de mi mente, no sé por qué.
Y sí, ahora van a sacar el Novichok paparajote y el Novichok pera de agua, que para el verano es más fresquito.
Un pastelico de carne, Novichok.
Un pastelico de carne, Novichok, eso es. Esta semana tenemos cumbre de la OTAN en Madrid. Y
¿sí?
todo apunta a que... Sí. ¿No te has enterado?
Espérate.
Todo apunta a que los afortunados residentes en esta maravillosa ciudad vamos a sufrir los mejores
mayores atascos de nuestras vidas.
Oh, va a estar Ayuso contentísimo.
Tiene una pinta formidable. Iñaki López en La Sexta advirtió a Almeida en directo de que hay posibilidades de que en la M30 Biden acabe equivocándose y termine en la Roda comprando miguelitos.
Ya me veo la polémica de la próxima semana. La culpa de los atascos es de Almeida, dirá el gobierno central. Y usted dirá, no, es culpa de Pedro Sánchez.
Me preocupa que tal y como está el nudo norte, el convoy de Biden no acabe en la 3. Señalícenlo bien, que yo me he perdido dos veces.
Por favor.
A mí. Eso, no. Iñaki, tengo que confesar, ahora que no nos ve casi nadie, que yo también me perdí el otro día.
Lo entiendo. Usted es muy amable, así, alcalde.
Así que ya he dicho que hay que señalizarlo bastante mejor, porque yo también me perdí.
Sí, sí, queremos creer que Biden no va a ser el que conduzca el convoy, porque si conduce él, es evidente que Estados Unidos no va a participar en la cumbre. Por cierto, no sé si habéis visto el nuevo look de Almeida.
Un poquito.
Un look así como con barbita de tres días, así rubia, pelirrojilla.
O sea, como que vengo de tal, ¿no?
Que viene un poco del yate y no le ha dado tiempo a afeitarse.
Sí.
Esto es el final de esa entrevista en Más Vale Tarde. Ojo a Iñaki López pitorreándose en directo del alcalde.
Que la cooperación y la colaboración con el gobierno de la nación ha sido impecable desde el primer momento en relación con la cumbre de la OTAN y que estoy seguro de que va a ser así a lo largo de la semana que viene. Y desde luego que la ciudad va a estar muy complicada. Eso va a ser así.
Nunca conviene subestimar la originalidad de los discursos de los políticos, señor Almeida.
Que igual esa barbita que se ha dejado ha subido mucho la temperatura ambiente, ¿eh?
Ay, por favor.
¿Qué?
Que hay el alcalde fuera. Pues gracias.
No te ha oído, no te ha oído.
No.
Ay, la han colgado.
La han colgado. Pero bueno, Bertín, fenómeno, ¿cuánto tiempo? Figura, nos tenía un poco olvidado, Bertín.
¿Olvidado?
Sí.
Olvidado me tenéis a mí, que ahora solo traéis a los jóvenes estos que están de moda, el Omar Montes y el Ibai.
No
este.
Te pongas celoso, Bertín, que aquí hay sitio para todos. Tú siempre serás aquí bien recibido.
Sí, 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 todo lo que quieras, pero echo en falta una copita Rivera y un plático jamón, que uno viene desmayado a estas horas, hombre.
Venga, ahora acabamos y te invito enseguida a desayunar. Oye, ¿a qué debemos tu presencia?
Pues mira, he venido a tu programa, Si Amanece Nos Encamamos.
Nos vamos. Si Amanece Nos Vamos, nos vamos.
Si Amanece Nos Vamos, ¿en qué estaría yo pensando? Es que soy muy malo para los nombres. Pues he venido para traeros una primicia. Por fin voy a tener al invitado más esperado en mi programa. Mi casa es la tuya.
Invitado más esperado. Al rey emérito, por fin.
No.
A Pedro Sánchez.
No, no.
A Zelensky.
Que no, coño, que no es ninguno de esos.
Me lo dices, yo que voy a saber.
Te estoy hablando del poeta de España por excelencia.
Hombre, poeta de España, pero... A ver, poeta de España, aparte de lo que piense Ayuso, ha habido y hay muchos. Así que como no me den más pistas, no tengo ni idea.
Solo puedo decirte que se apellida Iglesias.
Pablo Iglesias.
No, no.
No.
Vamos, no me jodas. ¿Cómo voy a invitar yo a ese señor? No me jodas.
No, es Julito. Es Julio, Julio.
Julito Iglesias.
Vale.
Mira, te voy a enseñar un adelanto de la entrevista. Pínchalo, bonita. Mi invitado de hoy es un hombre de los que se viste por los pies y no lleva calcetines. Un Quijote de un tiempo que no tiene edad, un truán y a la vez un señor más internacional que la paella y el jamón. Julio José Iglesias de la Cueva, Julito Iglesias para los amigos, ha venido hoy a divertirse al hormiguero. ¡Ay, no leche! ¡Que me he liado! ¡Salvado por la campana!
¿Cómo estás, Bertín? Bello, como siempre. Pues tiro pasa el tiempo. Besitos.
Pero bueno, Julito, ¿cuánto tiempo sin verte? Escúchame, deja un poquito de sol para los demás, mi arma, que estás más negro que el soba con grillo.
Qué grande, Bertín. Te quiero. Bello, bello.
Y yo a ti, monstruo. Oye, que no sabía yo que eras poeta, o por lo menos eso dice mi amiga Ayuso.
Señorita bella, hablamos mucho. Es una niña encantadora. La adoro, la quiero.
Pero vamos a ver, figura, ¿tú qué versos has compuesto?
Yo he compuesto muchos, muchos, amigo Bertín. ¿No te suena ese que dice, mira cómo me gusta el bacalao, mira el bacalao con patatas?
Sí, eso es de una canción tuya, la del bacalao, que no tuvo mucho éxito, por cierto.
Claro que no. Cuando hice la gira por Guatemala, always, siempre me pedían. O aquel otro verso que decía, agua dulce, agua salada. Por agua viene, por agua se va.
¿Y eso lo escribiste tú?
No lo sé, no he tenido tiempo de verificarlo en Google.
Bueno, aquí lo importante es el ranking.
¿Qué ranking? ¿Qué dices el ranking, Bertino?
Coño, ¿con cuántas mujeres estás encamado? En 2020 eran unas 3.000,
pero no encuentro datos actualizados de 2022. Iré 3.128, pero no llevo la cuenta, ¿eh? Y así se ha quedado, dice que me casé con Miranda. ¿Qué me dice? Pues ya te tengo ahí, figura, que desde que me divorcié de Fabiola estoy remontando. En nada te pillo, fenómeno. Gracias, divertir. Love you.
Solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si te para conversar la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad.
Si amanece,
te seguiré queriendo cada día más.
Nos vamos.
Te esperaré a que vuelvas.
Con Roberto Sánchez. Cadena SER.